No, capaz que en un barrio privado es mejor, digamos. Capaz que, quiero decir que en un barrio no depende de si seas rico o pobre, porque de hecho lo que te estaba diciendo recién es que no se podría plantear para el barrio 31.
Es que justamente hay... yo iba para ahí, que la primera pregunta originalmente que a mí se me ocurría de escucharlo era decirle, bueno, acá me está dividiendo, doctor, en algunos lugares usted considera que esta cuarentena comunitaria es saludable, y en otros lugares, y yo especulaba con barrios privados, edificios en barrios céntricos y demás, no, pero usted puso también otras villas, con lo cual, digamos, claro, medio como que usted dijo, en este caso puede ser, pero no es que es una medida que se toma nada más que por pobre, porque en otros lugares que también tienen el mismo nivel de pobreza y viven en hacinados, ahí no se podría hacer.
Exacto, no se podría hacer. ¿Por qué no se podría hacer? Porque sería difícil llevar, por ejemplo, comida para 50.000 personas en un sector sin volver a amontonarlas, digamos. ¿Cómo, si vos querés aislamiento, cómo hacés para distribuir diariamente 50.000 raciones de comida casa por casa, sin poner un montón de personas en riesgo o sin volver a pedirle a la gente que se vuelva a amontonar? Por ejemplo, ¿cómo hacés para gestionar la conflictividad, digamos, ¿no? En una situación tan grande que seguramente va a haber un montón de gente que va a necesitar salir para hospitales, un montón de empleados, enfermeras, personal de limpieza, personal de trabajos esenciales que van a necesitar salir y entrar. ¿Cómo hacer para gestionar toda esa cantidad de gente? Necesitas realmente muchísima logística, ¿no?
Yo lo quiero felicitar a usted, a través de usted, a todos los profesionales que nos explican tan bien a los PLC. ¿Sabe qué me dio la sensación? Que hay un poco de envidia también de los comunicadores hacia ustedes, porque ustedes han salido a hacer el rol de comunicadores y han mostrado que la comunicación, cuando no tiene intereses políticos, es mucho más efectiva que la que solemos hacer nosotros. Así que los felicito.
Muchísimas gracias. Sí, puede ser. La pelea inicial empezó con los periodistas de ciencia y después con los periodistas comunes. Y ahora se trasladó a médico versus periodista de estos canales de televisión. No solo periodistas, sino también exministro, como decía vos antes. Claro. Yo lo único que tengo que agradecer es a ustedes también, a todos los diferentes medios que permiten tener una visión un poco más abierta.
Pero por supuesto, si son tan claros.
Quería, si me dejás, llamar la atención para otro fenómeno que me está preocupando. Sí. Estamos en una situación donde todas las personas, yo, vos, ustedes, toda la gente, está con mucha ansiedad y mucho estrés, ¿no? No solamente por lo que está pasando, en realidad a la gran mayoría de nosotros no es muy diferente a lo que nos está pasando hace un par de meses, y yo te diría que hasta mucha gente está hasta habituada a vivir en esta limitación de actividades, pero estamos bombardeados, como decía vos, por conflictos. Y en este bombardeo, los que están perdiendo no son el doctor Canjo, el doctor López, los que están perdiendo son los médicos que están en la trinchera.
Sí.
Los médicos infectólogos y los médicos de guardia y el personal de salud hemos estado viviendo situaciones que nos asustan muchísimo. Como por ejemplo, todo un pueblo enardecido, enojado, porque ha vuelto a San Juan, porque ha aparecido en San Juan un caso positivo y que ha generado la transmisión a dos personas, y poner presa a la médica que llamó a Buenos Aires para hacer el traslado de ese paciente. O sea, poner presa.
Bueno, no, eso es una locura. La movilización que hubo en Córdoba, doctor.
A dos médicos, porque en su geriátrico han fallecido personas. Eso también es gravísimo. O en San Luis, una médica golpeada porque han intentado poner en cuarentena un caso sospechoso. O en Pergamino, un médico sancionado o amenazado de sanción en un diario por haber hecho un hisopado, porque creía que había que hacerlo y ese hisopado era negativo y generó mucho estrés en la clínica. Entonces,
no se puede responsabilizar específicamente a un profesional de la salud y tan irresponsablemente, porque la verdad es que, salvo que se demuestre que hubo algún tipo de mala praxis...
Claro, exactamente, si hay negligencia o mala praxis, y para eso están las instancias sumarias, civiles, y para eso están las investigaciones, y no un escarnio público. Entonces, por eso quería llamar la atención, no es un caso individual, no es un caso aislado.
O sea, lo que usted está pidiendo que nosotros remarquemos, que usted está pidiendo no al escarnio público de los profesionales de la salud.
Exactamente, y los médicos tienen que tener, además de la protección del equipo de protección personal para no infectarse, protección institucional y protección legal también, porque estamos poniendo el cuerpo en una epidemia para ayudarnos a todos. Nosotros lo elegimos, está bien, es cierto, nosotros lo buscamos porque cuando estudiamos medicina sabemos a lo que nos estamos exponiendo, pero pedimos eso, la colaboración de los medios y el apoyo de la sociedad, porque con los aplausos no alcanza. Ya no estamos bancando la situación económica, porque todos perdemos, los médicos también pierden.
Arriesgando la vida.
Pero, y no nos vamos a quejar de eso, porque todo el país está sufriendo económicamente, pero el apoyo del pueblo lo necesitamos, y con los aplausos solamente no es suficiente. La sociedad nos tiene que apoyar en ese sentido.
Doctor, la última que le hago tiene que ver con la especulación. Digo, prefiero no especular yo, nunca lo hice en realidad, jamás me tomaría ese atrevimiento. ¿Se puede pensar, si estamos en las puertas del pico, si va a arrancar ya el pico, si se va a dar cuándo, tienen alguna proyección con determinado rigor científico?
Estamos subiendo la montaña, está claramente que ya se hemos pasado el valle, veníamos con 100 casos en todo el país cada día y pasamos, en la ciudad de Buenos Aires teníamos 50 casos y ahora estamos con 400 casos cada día, porque eso ya hemos subido un montón. Y lo que no sabemos es si estamos recién en la falda de la montaña o si estamos en la mitad de la montaña o estamos llegando a la punta. No sabemos si esto es Sierra de la Ventana o el Himalaya. Y va a depender de nosotros.
Pero ¿y eso por qué no se sabe, doctor?
Porque la infección se va a acabar cuando se deje de transmitir persona a persona.
Claro.
Y se va a dejar de transmitir de persona a persona cuando la gente se deje de juntar a menos de 2 metros. Si vos mirás España, por ejemplo, su pico ha sido alto, pero no es que se ha bajado porque se acabó la gente que se iba a infectar y empezó a descender. ¿Sabés por qué se acabó? Porque pusieron cuarentena.
Sí. Entonces
están expectantes, y de hecho Valencia no levantó la cuarentena porque sigue teniendo mucha tasa de transmisión. Uh-huh. ¿Vos te imaginás cuánta es la gente que se infectó del total de España y que con eso, que con la complicación de ese porcentaje realmente se afectó todo el sistema sanitario? Tirame un número y te voy a sorprender.
No tengo ni la menor
un
idea.
Un 5% de la población de España se infectó solamente. Eso significa que si hubieran dejado continuar la infección, el pico hubiera seguido creciendo hasta infectar al 95% restante. Uh-huh. Pero eso no se pudo permitir porque justamente explotó todo el sistema de salud.
Uh-huh.
Entonces el pico en esta enfermedad en particular está muy condicionado por los esfuerzos que hagamos nosotros en evitar de transmitirse. Entonces, si nosotros hemos sido exitosos en retardarlo un montón, posiblemente en bajarlo, pero siempre vamos a estar en riesgo, si liberamos todo, de que vuelva, digamos, que el pico suba y sea más alto que el que quisiéramos.
Igual lo último, hay que aclararlo, me parece a mí, doctor, es que buena parte de casi toda la Argentina está bien, ¿no? Nosotros hablamos así por el peso específico que tiene la zona metropolitana.
Cuando yo hablo de esto y en este sentido tan pesimista, es solamente Ciudad de Buenos Aires y AMBA.
Claro.
Argentina ha hecho un trabajo maravilloso y hoy el país, y de hecho eso lo comentamos, podríamos decir, de levantar la cuarentena en todo el país, excepto Chaco, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco y Río Negro. Y después podríamos, en el resto del país, con medidas de seguridad, con vigilancia de que no aparezca, porque somos un país unido y hay flujo de personas, aunque creamos que no, hay movimiento interno, pero con control de estos movimientos internos, de los trabajadores esenciales, de los camioneros, del personal de salud, del personal de seguridad que va y viene entre las provincias, haciendo un buen control, se pueden liberar, y de hecho se han liberado un montón de actividades.
A ver, entonces podemos decir que en el próximo anuncio del presidente, usted me está adelantando algo, yo trato...
No, para nada.
Ah.
No tengo anuncio del presidente.
Escúcheme lo que le pregunto.
Anuncio dijo esto.
No, escúcheme lo que pregunto, me imagino... Escúcheme, me imagino un posible escenario, otra vez la reta con que si loco con Fernández diciendo, bueno, en todo el país menos en el AMBA y en Chaco y en tal lado se acabó la cuarentena. Sería un anuncio que le vuelve el alma a la gente, incluso hasta nosotros el AMBA, porque...
Pero imagínate a los porteños, si ya están enojados con nosotros por esto.
No, se la van a bancar porque están dándose cuenta que ya se abrió la cuarentena de otro lado, que si se hacen las cosas bien...
El presidente hace dos conferencias de prensa atrás, ya había avisado que en los distritos donde el tiempo de duplicación es mayor de 25, podían enviar un plan
de apertura. Sí, pero la manera de anunciarlo, se terminó la cuarentena en Argentina, salvo en tal lado, sería fundamental. Bueno, un abrazo grande.
Doctor, le agradecemos,
Que le vaya muy bien.
Le agradecemos la gentileza de atendernos cada vez que lo convocamos.
Hay un error.